Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programazo. Ya te lo digo, ya lo presiento. Así que quédate ahí encendido de cultura, cultura energética. Y aquí estamos en Radio Cultura haciendo cultura energética. Y como siempre te digo que la energía es vida, que la energía es cultura, que la energía es educación. Y que en definitiva todos somos energía, porque todos somos electrodependientes. Por consiguiente, la energía nos une, la energía nos unifica y nos unifica en la fuerza que en definitiva nos da la vida. Bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura, lógicamente, donde vamos a estar haciendo cultura energética, esta emblemática Radio Cultura de toda la vida. Y vos nos sintonizás en la 97.9 y lo podés hacer también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que te brinda Google Play, podés bajar la aplicación a todos los aparatos celulares. Nos escuchan desde cualquier parte del mundo, como nos dejan los mensajes al 11-6101-9250, 11-6101-9250, y estamos en todos los aparatos celulares, no tenés excusa. La aplicación la podés tener en Android, Android, iPhone, iPhone, en todos los aparatos celulares estamos presentes, y solo tienes que tener en cuenta la diferencia horaria en el país del mundo que estés, ingresás a Radio Cultura. Aquí estamos haciendo una temperatura de 15 grados 6, una sensación térmica exactamente igual. Nos depara una temperatura que puede llegar a los 19 grados. Ya estamos en un horario que quizás debió ascender un poquito más, pero vamos a tener claramente una diferencia que va a estar marcada durante todos estos días del fin de semana, con mínimas entre 10, 11 grados y máximas entre los 19 y 20 grados. Las mínimas van a estar siendo 10 veces menos que las máximas, o las máximas 10 veces más que las mínimas, como quieran. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Lo que les quiero decir es que vamos a tener una especie de capa de la cebolla, en donde vamos a ir teniendo bastante abrigo, después lo vamos a ir sacando a partir del mediodía, y después por la tardecita noche volvemos a abrigarnos. Con esto que quiero decir, que estamos en vivo, siendo las 14 horas 12 minutos 10 segundos, haciendo cultura, cultura energética. Y ya lo voy a presentar a mi invitado de lujo. Tengo a mi invitado de siempre. Es triste lo que estoy diciendo. Y después a mi invitado de lujo. Pero mi invitado de siempre es un invitado de lujo cada vez que está. ¡Ah! Y ahora llega el momento de presentarlo a mi invitado de lujo. Él es diputado nacional con mandato cumplido y es miembro de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Fue embajador argentino en Ecuador, subsecretario de Relaciones Latinoamericanas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el de la ACDN, de 1973-76, entre otros puntos de su trayectoria. Estamos hablando de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Cuando decimos Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, estamos hablando de José Luis Fernández Valoni. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. El gusto, Ricardo, de verte otra vez. Y bueno, a su disposición, ¿cómo están?
El placer es nuestro, José Luis, un verdadero lujazo tenerlo en el piso. Un emblema a nivel nacional, internacional, nunca mejor dicho, a nivel mundial. Qué amigos que tenés. Yo quiero integrar esa lista de amigos también, Ricardo. ¡Qué lujo! Estamos hablando de nuestro querido presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Estamos con Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard?
Estamos muy bien, como siempre en los días viernes. Es un placer compartir esta hora con invitados, como bien dijiste, de lujo, como en este caso tenemos a José Luis, que José Luis, por sobre todas las cosas, es un tipazo y es historia de los momentos importantes de la Argentina. José Luis es un hombre, por sobre todas las cosas, un amigo, siempre dispuesto a hacer docencia, sí, a contar, a esclarecer. Estuvo en momentos históricos desde distintos lugares, José Luis, y hay que resaltarlo. José Luis es un hombre que viene en su formación de las Fuerzas Armadas, sí, y tiene una historia muy linda. Siempre fue un hombre de autoridad moral, igual que otro compañero y amigo que ya no tenemos acá, que fue Julián Licastro. Ellos trascendieron la historia, se comprometieron cada vez más con la doctrina nacional y con el peronismo, pero por sobre todas las cosas fueron hombres de bien, y José Luis es un hombre de bien, un hombre que en cada lugar por el que pasó y pasa va dejando una estela.
Va dejando una estela, una sin estela lugar a dudas.
Uno se enorgullece de poder contarlos entre los amigos, ¿no? Entre los hombres de bien. Y hay algo que fue la creación de los comandos tecnológicos, ¿no? Que cumplieron una misión tan importante en la llegada del general Perón al poder, y que antes de eso ya estaban trabajando como un emblema de lo que debía ser la liberación nacional desde la formación, y desde la identidad nacional.
Bien.
Ese es José Luis, y bueno, ha pasado por un montón de lugares, siempre respetado.
Sí.
Y cuando vos preguntás en Uruguay, José Luis,
sí,
un señor.
Un señor.
Y eso vale por sobre todas las cosas. Así que gracias por darme tu amistad, José Luis.
Como bienvenido, siempre. José Luis. Ahora bueno, vamos,
muchas gracias.
Vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a empezar, José Luis, porque hay tanto para hablar, tanto. Cuando ingresé, dije yo, bueno, esto va a ser como una de las películas de Netflix con los distintos episodios. Te voy a tener que pedir, Ricardo, episodio 1, 2, 3, 4, y vamos a continuar. A mí lo que me gustaría, desde tu punto de vista, porque yo hice una presentación, pero desde tu punto de vista más personal, ¿quién es José Luis Fernández Baloni?
Bueno, es el resultado de las luchas, las contradicciones, los testimonios de pertenencia, los ideales de generaciones de argentinos, de un pueblo que por un lado está siendo permanentemente explotado, se está intentando someterlo, y por otro lado esa misma energía, esa fuerza histórica, esa línea nacional y popular, tiene muy claro lo que han sido las grandes consignas de los fundadores de la patria.
Sí.
Fundadores de la patria que siempre recordamos con tanta emoción y respeto, como San Martín, sí, Rosas, Perón, por supuesto, pero que, como siempre se dijo, es una patria inacabada.
Exactamente.
Porque, y sobre todo, es inacabada en un momento en que el mundo está mucho más difícil que nunca.
Sí.
Porque hoy se puede colocar una bomba por un dron, obtener una información vía internet o descubrir cuáles son los futuros pasos de un ser humano con solo hacer una imagen computada de sus costumbres. Entonces, por otro lado, nosotros que seguimos a San Martín, Rosas, Perón, tenemos que imaginarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos para defendernos de esas nuevas formas de colonización que hoy más que nunca son de colonización mental, donde tienen un problema los nacionales y populares con los cipayos, que no se dan cuenta de aquello, o lo que es peor, dándose cuenta y todo, se esclavizan en forma voluntaria porque les resulta más cómodo que luchar por la liberación nacional y social de nuestro pueblo.
José Luis, trasladándonos en relación a lo que estás diciendo, al aquí y ahora, si bien una cosa es el allá y entonces y los momentos históricos representan ese momento histórico, pero si tuvieras que traer a la Argentina actual, a este Perón, a San Martín, a Rosas, ¿qué es lo que harían hoy para vos como ejes fundamentales?
Bueno, lo primero que harían sería lamentarse de la situación que estamos viviendo, porque después de haber tenido un mandato como fue el que fue del 2015 al 2019, que fue totalmente entreguista, brutalmente explotador y negacionista, no hemos podido sobrevivir a eso con la facilidad que creíamos que íbamos a poder tener para alcanzarlo, producto de la pandemia, producto actualmente incluso agravado por la guerra, los problemas de energía, de alimentación, y además en Buenos Aires, en la Argentina, porque ni siquiera llueve, o después de que un río se seca, se transforma en una corriente indetenible hidrológica que hay que suspender hasta la llegada para mirar las cataratas. Todo este tipo de cosas que Perón en su momento las entrevió y no se le hizo mucho caso, complican un poco más la resistencia nacional y popular, la creación de una estrategia eficiente para luchar contra la dependencia, y que la gente que no dispone de la información, salvo del hambre y las necesidades, no dispone de la suficiente información para comprender lo que está pasando. En su tiempo Perón, por ejemplo, puso en marcha un mecanismo para combatir la especulación y el agio.
Sí.
Y más tarde hizo incluso un acuerdo con el empresariado nacional, del cual participaron los dirigentes sindicales y del trabajo.
Sí.
Y hoy eso se quiere arreglar con precio guardado, digamos.
Sí.
Está bien. Bueno, haría falta actualizar, siguiendo aquella trayectoria histórica y técnica para combatir la especulación, el agio y el enriquecimiento, digamos, no solo ilícito, sino inmoral.
Especulativo también.
Especulativo de mucha gente, y eso es lo que cuesta hacer, porque hoy por hoy la información corre por otras vías, no es fácil hacer la transferencia doctrinaria, la actualización de todas esas cosas, y eso es lo que nos está complicando la vida más de lo que suponíamos cuando empezamos este periodo de 4 años.
José Luis, ¿y crees en la Junta Nacional de Granos para hoy, por ejemplo?
Bueno, yo no sé si tendría que ser una Junta Nacional de Granos.
No, con otro nombre.
Con ese esquema.
Con la política.
Claro, con ese esquema de controlar, y no solo de granos, sino
en general.
En general, sí, por supuesto.
¿Y en la nacionalización hoy en día también crees?
También, y el IAP, pero algunas de esas, muchas veces se sospecha cómo fue que la consigna del adversario era Braden o Perón.
Sí.
¿Cómo podía ser tan peligroso para el imperialismo que surgiera un movimiento nacional como para poner como consigna un apellido que representara a una potencia mundial? Por la peligrosidad que veían en lo que era un proyecto nacional en el cono sur de América, frente a las Malvinas, en contacto con la Antártida, y que por otro lado tenía conexiones con Chile, Bolivia y Brasil, es decir, todos los, si bien no teníamos una cultura, digamos, de pueblos originarios milenaria, teníamos sí una síntesis que hoy llamamos la patria grande, de todo eso que habían logrado sintetizar San Martín, Rosas, Perón, que hacía especialmente peligroso, no solo para Braden y los Estados Unidos de Norteamérica, sino también para los anglos, que cuando Churchill decía que Perón era un peligro para la humanidad, estaba pensando qué fortaleza surgiría si esa consigna de Bolívar, de la unidad de Sudamérica, o de Perón, unidos o dominados, se llegara a verificar. Creo que eso es lo que está pendiente, no de un día para otro, pero lo primero que tenemos que hacer al describir una carta de situación es poner todos estos las fuerzas en presencia para saber contra quién estamos luchando, combatiendo y de qué nos tenemos que defender.
José Luis, ahora, hablamos de un gobierno que asume con una plataforma nacional y popular el actual. ¿Qué tiene de nacional y popular las medidas que hoy en día está tomando? ¿Qué es lo que diría vos que tuviste a Perón? ¿Qué tiene de nacional y popular este gobierno?
Bueno, yo creo que por lo menos tiene el espíritu, la intención. Es el voto popular.
El voto.
Fue lo que la gente...
El voto.
Fue lo que la gente logró instalar. Y en eso hemos tenido tropiezos. Tropiezos que yo creo que se deben más que nada a la preparación política o al ejercicio político de nuestra propia sociedad, donde ha necesitado periódicamente el carisma como modelo de conducción y de subordinación y de participación. Y cuando ese carisma, las fuerzas adversarias, las que son las que trabajan para la dependencia y el coloniaje, dominan los medios de comunicación, dominan la justicia, dominan los resortes del poder, que no están tan visibles. Uh-huh. Eso entonces complica especialmente a la conducción, que necesita estructurarse, organizarse, y eso a veces no se puede hacer solamente, ni siquiera en un mandato.
Clarísimo. Te quiero preguntar, si hoy tuvieras una escalera al cielo y te volverías a encontrar con Juan Domingo Perón, ¿qué le dirías?
Buenas tardes, mi general. Tuve la suerte de estar con el general, sí. Porque aparte hay algo que no hemos difundido a lo mejor suficientemente, pero lo que dijo Ricardo, el Comando Tecnológico, sí, Peronista...
Iba a ir a eso.
Perfecto, el Comando Tecnológico Peronista, que agrupaba, como decía Perón también, o intentaba agrupar materia gris y hacer de la carta de situación una buena descripción de las fuerzas en presencia, de las maniobras necesarias y de cómo había que actuar, tenía una modalidad que hizo que nos acercáramos a grupos de militancia, a lo mejor de la más variada extracción.
Así es.
Cátedras nacionales en la universidad, Cine Liberación en el campo del arte y la filmografía, bueno, y algunos, el extraordinario pintor Jujeño Guadalupe Aparicio, muy amigo de Hernández Arregui,
sí,
y teóricos como César Marcos, bueno, podríamos profundizar mucho por ese lado. Entonces, el general hablaba de que había que hacer una actualización doctrinaria, a lo cual nosotros le respondimos en la práctica con el impulso para hacer unas películas, una que se llamó Perón, sí, la Revolución Justicialista, uh-huh, que era un poco la prédica cinematográfica,
sí,
de lo que había sido el justicialismo primero y segundo mandato.
Sí.
Y una segunda película, me distraigo un segundo para comentarles que esa primera, Perón, la Revolución Justicialista, se la pasamos al general Perón, Pino Solanas, Octavio Getino, Gerardo Vallejo, que también intervino, bueno, yo estuve ahí también, el 8 de octubre, el día de su cumpleaños, de 1971, en un encuentro en Puerta de Hierro, en el cual estuvieron personalidades como José Ignacio Rucci,
claro,
varios amigos y compañeros de la época, de todas las de la más diversa extracción, obreros, intelectuales y dirigentes políticos, para poder terminar luego la otra película que estaba en proceso, que era Perón, notas de actualización política y doctrinaria para la toma del poder.
Sí.
No era para divertirnos o disfrutar de lo que habíamos logrado antes, sino para continuar históricamente con esa responsabilidad. Creo que esto es lo que está faltando, a lo cual Perón le agregaba un elemento biológico, que era el trasvasamiento generacional.
Sí.
Es indispensable No es que nunca haya atravesamiento generacional, sino lo que se necesita es que eso sea un proceso relativamente ordenado.
Claro, siempre lo hay. El tema es la llegada.
Claro, y el mecanismo.
Claro, la
el
forma.
Mecanismo, que bueno, es indispensable. Todo eso me parece a mí que es difícil, porque hoy los medios de comunicación ya ya no se habla del cuarto poder, porque ¿quién va a decir que los medios de comunicación son el cuarto poder? Hoy son el primero.
Son el primero.
Son cómplices. Sí, cuando no son dueños directamente.
Cuando no son el poder.
Claro, por eso ha desaparecido de la prensa el concepto de cuarto poder.
Es verdad. Bueno. José Luis, te quiero preguntar, vos que estuviste con él, ¿Perón fue un Perón con Evita y otro Perón solo?
Bueno, posiblemente la pérdida de Evita fue un daño histórico, biológico, romántico, irreparable. Y a Evita la perdió siendo presidente, digamos. No sé cómo hubiera sido su exilio con Evita, ni dónde hubiera estado. Sí sé que sus experiencias anteriores y posteriores, cada uno con sus valores, no fue lo mismo desde el punto de vista político, que es de lo que nosotros analizamos esto, que si hubiera estado Eva Perón. Pero yo creo que formaba parte Eva Perón del dispositivo del general. Y, y el general era el conductor, era el ideal, digamos, de un movimiento para poder manejar todas las variantes, porque eso es un movimiento y no un partido de lo que estamos hablando. Y ese movimiento tiene que tener la capacidad para incorporar, para fundir todo. Por eso decía Perón que mi único heredero es el pueblo. No dijo mi único heredero es Juan, Perico o Andrés.
Sí.
Pero en muchas oportunidades tuvo que tener a alguien a quien le daba instrucciones para que el pueblo supiera lo que había que hacer. Y saber señalar a esa persona era una de las habilidades de la conducción.
José Luis, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste cara a cara con Perón? ¿Y cómo fue ese momento para vos?
Fue extraordinario, por supuesto, conmovedor. Fue en octubre del 71, los primeros días de octubre del 71. Apenas lo llamé, llamé por teléfono desde la pensión en la cual estaba alojado. Esa misma noche me llamaron por teléfono, había algún teléfono, por supuesto, a manija en el pasillo de la pensión, y cuando llegué atendí y levanté el tubo y era el general, que me decía cómo está, cómo le va, qué gusto que esté acá. Bueno, lo veo mañana, creo que era a las 10 de la mañana, un horario temprano. No dormí, preparé bien lo que había llevado, lo volví a releer, a ver, porque tenía cartas, documentos, fotografías, testimonios, para aprovechar bien ese primer encuentro, que fue muy emotivo, fue hermoso, porque me sentí como si me estuviera con un padre, con una personalidad que me estaba acogiendo en sus sentimientos, y orgulloso de que nosotros, porque en este momento estoy hablando en plural, ya había estado con él Julián Licastro, mi gran camarada y amigo, unos meses antes, y yo tiempo después estuvimos en muchos más contactos, pero eso fue realmente, podría decir, intransferible como emoción o como circunstancia, ¿no? Fue extraordinario.
José Luis, y con respecto a Licastro, ¿qué representó, representa y representa en la vida de los argentinos?
Bueno, es un modelo, un dirigente excepcional. Así fue también en el ejército. Él, de su promoción, era el número uno, fue abanderado y tuvo un promedio excepcional. Y también muchos de ellos lo reconocen, y sus propios cadetes, digamos, ¿no? Claro, estábamos en el colegio militar, que es donde suele seleccionarse, como se dice en latín, digamos, claro, primus inter pares, para que los oficiales que mejor responden a las exigencias de la carrera y a cada una de las armas vayan como oficiales instructores. Hay cadetes de las promociones 100, 101, que fueron un año o dos cadetes míos y un año o dos cadetes de Julián. Con Julián, yo era un año más joven de la promoción siguiente y nos tratábamos con sumo respeto, y luego de que tuvimos protagonismo en esos episodios, que en todo caso podemos hablar un poco después de en qué consistieron, nos fuimos haciendo cada vez más amigos en un tiempo en que los oficiales ni siquiera se tuteaban, digamos. Así que era todo muy formal, muy serio, y terminó siendo de una gran amistad.
José Luis, ¿en qué consistieron esos episodios y cómo era la Fuerza Armada de la YAE entonces y cómo la ves ahora?
Bueno, en aquellos episodios hubo algunas contradicciones muy evidentes en la actitud que tomaron algunos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Después de la caída de Perón en el 55, hubo permanentemente en el seno de las Fuerzas Armadas una contrariedad, una contradicción, un enfrentamiento entre lo que podríamos decir los Lonardi y los Aramburu.
Exacto.
Eso con el tiempo, por la habilidad de algún experto en mediática, digamos, se le puso a un grupo azules,
claro,
y a otro los colorados.
Así es.
Eso venía muy bien para los azules, porque en la estrategia, en la conducción militar, en la doctrina militar, azul es la propia tropa.
Claro.
Y colorado son los enemigos.
Los de el otro.
Claro. Ahora, sin entrar en los detalles, porque nosotros...
Sí, sí.
Yo entré en el año 54 al liceo militar, así que viví, sí, me acuerdo, los bombardeos.
Todo.
Del 56, me acuerdo de la llamada Revolución Libertadora, me acuerdo de los fusilamientos, me acuerdo de haber ido a visitar a mi tío a la prisión militar de Magdalena, porque él era un piloto excepcional, que había sido piloto de prueba del Pulqui, entonces directamente lo pasaron a retiro y terminó, claro, en Magdalena. Y eso, cada uno de nosotros tenía sus propias experiencias. Ahora, eso hizo eclosión, digamos así, cuando siendo presidente Illia, este hombre, digamos, ejemplar desde el punto de vista de la sensibilidad humana, de la el contacto con sus pacientes,
la empatía,
y la empatía, digamos, con el radicalismo, pero imperfecto en la continuidad histórica que debió haber tenido con esa conducta, porque fue presidente, porque sacó el 23% de los votos en una elección donde el peronismo estuvo proscripto.
Claro.
Pero bueno, si Illia, con todos estos antecedentes, era el presidente electo, ¿por qué había que derribarlo? Y porque la próxima elección iba a ganar el justicialismo. Y los azules decían, cuyo referente principal era el general Onganía,
claro,
los azules decían que había que llegar, llamar a elecciones y entregarle a quien gane, que el ejército tenía que ser profesional, que había que respetar la voluntad popular, y cuando llegó el momento fue presidente de un gobierno que hizo lo que decían que había que hacer los colorados, digamos.
Claro.
Que era todo inverso. Y desde el punto de vista de la política de ese gobierno, lamentablemente, tenía algunas actitudes, digamos, nacionales, o más ligadas a la burguesía nacional que ligada a los intereses populares, y entró en contradicción dentro de su propio gobierno, y hasta perdió el contacto, digamos, con quienes lo habían instalado allí. Pero todo esto era en un momento de relativa pacificación,
calma,
digamos así,
digamos,
calma, a pesar de que al colegio militar iban a predicar la política de la llamada Revolución Argentina personajes como el doctor Kriger Bacena, que decía que en Tucumán había que cerrar todos los ingenios para acabar con los problemas de los trabajadores del azúcar.
Una locura.
Sí, y otras cosas, lo digo medio así, sí, sí, para abreviar, y otras cosas de ese estilo, que a nosotros nos generaban cierto malestar,
claro,
y un gran interrogante, porque además teníamos, sin que hubiéramos elegido ese rol, el papel de transferir,
claro,
ese tipo de visiones de la realidad a nuestros propios cadetes.
Exacto.
En los cursos, en los contactos personales. Pero todo eso era casi una discusión de tipo teórica, hasta que empezó a nivel popular una manifestación muy fuerte en las movilizaciones, que la terminología de la época era correntinazo, claro, rosariazo, bueno, ni qué decir, cordobazo. Y nosotros decíamos que frente a eso, que las Fuerzas Armadas reprimieran, o que las Fuerzas de Seguridad reprimieran y generaran muertos para obligar a la gente a dejar la actitud que habían adoptado, era totalmente contradictorio con lo que era el reglamento militar, con la obligación de las Fuerzas Armadas, que siempre tenían que tener hipótesis de conflicto frente a una agresión extranjera y jamás frente a un problema nacional y popular. Eso nos llevó a que entrar en contradicción, fuimos detenidos, fuimos sancionados, es más, fuimos duramente ofendidos, porque hasta se nos hizo un tribunal de honor por estas cuestiones y sin que nosotros hayamos cambiado de posición. Entonces esto se fue agravando y había un fenómeno que era un elemento de tanta importancia y trascendencia en las Fuerzas Armadas, no llegaba a ser conocido por la opinión pública.
Claro.
O lo que es peor, cuando trascendía algo, era como un modo de insulto.
Se comunicaba mal.
Se comunicaba mal y a veces con mucha mala fe. Hasta que en algún momento empezó a mejorar eso, empezó a decir que éramos oficiales peruanistas.
Claro, por la revolución.
Por la revolución peruana. Y yo dije, ya en algún momento, yo por lo menos dije, yo no soy peronista, yo soy peronista. Que era todo un desafío al decreto 4161, estaba vigente desde 1955. Y así hubo mucho anecdotario de este tipo, pero en distintos momentos nos detuvieron a todos, nos pusieron una grave sanción, nos hicieron un tribunal de honor, y aconsejado por viejos amigos de mucha ya trascendencia, a quienes nosotros habíamos ido conociendo, José María Rosa, Arturo Jaureche, César Marcos, Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, terminamos acopiando toda esa información y llegando a la conclusión de que había que hablar con Perón para que él supiera lo que estaba ocurriendo. Y organizamos un viaje que protagonizó Julián Licastro.
Ahí está.
Y a su regreso trajo una carta dirigida para mí, porque Julián había llevado un informe firmado por José Luis Fernández Baloni. Esa carta de Perón, que por supuesto siempre la leo y me la piden y la comento, esa carta, Perón decía algo así como que Napoleón, si no hubiera sido por su voluntad de ofrecer, digamos, sus servicios a la patria, hubiera muerto como un capitán de artillería retirado.
Qué bien.
Que era una especie de orden de operaciones, y ahí empezamos ese diálogo epistolar, personal, del cual, por supuesto, había muchas grabaciones en la época.
Claro, me encanta la emoción que brindas en cada momento. Así cuando hablas del general, es increíble la emoción. Julián y el general como dos marcas en tu corazón de las más importantes. José Luis, ¿cómo viviste la guerra de Malvinas?
Bueno, por supuesto con la sorpresa inicial, y después con el intento de colaborar de alguna forma. Me presenté una nota como voluntario, me puse en contacto con mis viejos camaradas que hacía mucho que no veíamos, que incluso en algún caso favoreció la retoma de contacto, porque en su momento habíamos estado muy aislados, y después con el tiempo pasó a formar parte de una de mis, no solo la reivindicación geopolítica de los derechos, tanto de Malvinas como de la Antártida, sino como uno de los temas permanentes de mi prédica y de mi vocación.
Por eso te lo nombro.
Por eso, bueno, con el tiempo fui secretario ejecutivo de la Comisión Malvinas en el año 25, ahora estamos en el 40, y yo he visto evolucionar el concepto de Malvinas nos une, que ahora maneja con tanta frecuencia nuestro secretario de Asuntos Relativos a Malvinas, Atlántico y Antártida, Guillermo Carmona, y también que vamos a recuperar Malvinas de la mano de América Latina.
Está bien.
Y esto hay muchos detalles en los cuales yo he tratado de contribuir, porque también fui en su tiempo subsecretario de Asuntos Latinoamericanos en la Cancillería.
En relación a tu carrera política, coméntame cómo nace la carrera política en tu vida, más allá de todo lo que leí.
Bueno, creo
en
que,
vos, en tu esencia.
Que nació conmigo, digamos.
Claro.
Y
yo cuando lo leí dije, es la esencia.
Claro, no es que algún día decidí, por supuesto, tenía la duda si seguir la Fuerza Aérea o hacer dentro del ejército caballería, que me gustaba, no solo por el caballo, que por supuesto practico algo siempre de equitación, polo, etcétera, en su tiempo, sino también por los blindajes y porque parecía, en la época en que surgieron los Sputnik, 1958-59, claro, cuando China continental resolvía los temas con Taiwán, Mao Zedong con Chiang Kai-shek, sí, a cañonazo, digamos. Bueno, me parecía que la artillería era un poco una vía para estar en la
Tristemente
vanguardia.
No hay gran diferencia con ahora.
No, peor todavía.
Peor.
Porque en algún momento
se puso
acordaron
más
algo que Estados Unidos no,
claro,
está cumpliendo.
Claro, ¿sí? Exactamente.
Época de Nixon y
a nivel de política internacional, sí, exactamente. El ser diputado, el estar en la banca, ¿qué es lo que te brindó?
Bueno, fui diputado nacional por la Juventud Peronista, sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo nunca dejé de tener contacto con mi pueblo originario, que es La Prida, de
claro,
la sexta sección,
claro,
electoral.
Sí.
Y bueno, empecé en la política.
Te digo así porque yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, no estamos tan lejos. Si bien es otra sección electoral, estamos cerca. Cuando lo
nos
leí,
sentimos como bonaerense.
Claro, cuando te leí dije, mira, la ciudad de La Prida y yo de Carlos Casares. Sí, continúa, José.
Bueno, me tenía que afiliar en algún lado. Le pregunté a Perón, hay que afiliarse, por supuesto.
Claro.
Donde fui a mi pueblo a afiliarme, a pesar de que ya había hecho el liceo militar 5 años, colegio militar 4 años, oficial, bueno, fui a La Prida a afiliarme en aquel momento. Y entonces fui interventor del Partido Justicialista en la sexta sección electoral cuando salió electo Perón en octubre de hace año 74. Ahora, al entrar al Congreso, Perón tuvo incidencia,
sí,
en la designación de los presidentes de las comisiones, nombró a Luder presidente de la Comisión,
claro,
de Relaciones Exteriores del Senado y a Fernández Baldoni presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, lo que,
exacto,
para mí fue un enorme honor y me permitió trabajar en algo que todavía está vigente, que es la Ley del Servicio Exterior de la Nación,
exacto,
que es un modelo que a veces se viene de otros países a estudiar, a ver cómo funciona. Yo había escuchado hablar de lo que era Itamaraty, de cómo funcionaban esas instituciones en las naciones históricas, y tratamos de hacer eso siguiendo fundamentalmente la inspiración de Perón, de Bramuglia, de Corominas, cuando hicieron la ley de Bramuglia durante el gobierno de Perón, que puso un poco de orden en todo eso, acabando, digamos, con los hijos de Mitre, como se decía,
sí,
como ejemplo de lo que pasaba con los parientes de Lavalle, que iban todos al servicio exterior, y buscando una élite, por supuesto comprometida, pero formada para una función de semejante importancia y naturaleza. Y la misma ley dice que hay que darle prioridad a América Latina.
En relación a esto, ¿cómo fue que fuiste embajador de Ecuador, José Luis?
Fui designado por el presidente de Menem después de haber estado en la Cancillería como,
sí,
primero fui subsecretario de América Latina,
exacto,
y luego fui subsecretario de la parte de lo que sería técnica,
sí,
planificación exterior, etcétera,
sí,
etcétera, y finalmente designado en la renovación, digamos, de los cargos, embajador en Ecuador. Y me tocó una etapa con Ecuador muy importante, que hubo excelentes presidentes en ese tiempo, en ese país, que me permitió hacer muchas cosas, algunas de las cuales, por ejemplo, todavía son evidencia, como haber creado, elegido el lugar, diseñado, creado e inaugurado con Menem la Plaza Argentina en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, que no tenía señales, digamos, de conexión con la Argentina, y sin embargo todo el mundo sabía lo que era la Fundación Eva Perón, lo que había sido Perón, pero faltaba algo más. Bueno, son pequeñas anécdotas que tienen que ver con esa trayectoria, digamos, ¿no?
¿Qué opinas del gobierno de Menem hoy?
Bueno, yo creo que Menem fue un cuadro excepcional, extraordinario en su primera etapa. Yo lo conocí también en los años 70, claro. Y recorrí con él algunos lugares del país. Primero La Rioja.
Claro, eso seguro.
Seguro. Y luego también a otros lugares, porque él tenía mucha conexión, por ejemplo, con Córdoba. Estuvimos, sí, cuando se fundó Federalismo y Liberación. Yo era el responsable en Federalismo y Liberación de los equipos de planificación en el área de defensa y política exterior, que teníamos en la Casa de La Rioja una mesa que llamaba Mesa Menem Presidente, porque queríamos divulgar la idea de que Menem, además de ser piloto, digamos, de coches, claro, de turismo, y hacer una serie de cosas con mucha simpatía, tenía una capacidad de estadista, cosa que demostró cuando se hizo cargo, digamos, sí, en un momento que lo primero que hicimos fue malvinizar sí, la política interior. Un desfile el 9 de julio del 89, cuando tendría que haberse hecho cargo en diciembre. Sí. Ya en julio estaba presidiendo el desfile, porque el gobierno anterior se había prácticamente, exacto, derrumbado. Después, con el tiempo, fue evolucionando. Yo me fui despegando, digamos, de esa línea, no solo política, sino había una combinación de cosas que no, sí, interpretaba, y que aparte, por mi propia naturaleza, cuando terminé la gestión en Ecuador, después de 4 años, me tocó mediar en la guerra con Perú.
Exacto.
Tomé un poco de distancia, porque le decía a mi compañera, a mi mujer, con la cual todavía tengo la suerte de convivir.
¿Cómo se llama?
Graciela.
Le mandamos un cariño muy grande a Graciela.
Le decía, mirá, los chicos nuestros estuvieron muy mal cuando nosotros estábamos muy mal, y ahora nosotros estamos muy bien y los chicos están solos y están muy mal, así que los teníamos, claro, que ayudar a recibirse, estudiar, etcétera,
estar con
etcétera,
ellos.
A José Luis hijo y Virginia.
José Luis y Virginia también, un abrazo inmenso. Ahora te quiero preguntar, si estuvieras hoy en una banca, ¿qué propondrías para el país?
Bueno, lo primero que propondría es que no armar algo, algún esquema que transforme los esfuerzos de una coalición en algo sistemático, tanto en el análisis de la situación, la adopción de decisiones y la ejecución de esas decisiones. Creo que en eso, en la Argentina, falta una, no solo nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Falta un mecanismo que ordene el análisis, los esfuerzos, para evitar sorpresas, una renuncia cuando nadie se espera, que hace más daño a los propios que a
los ajenos.
O que se divulguen las diferencias en los medios, donde contribuyen con eso a darle instrumentos para demostrar que no servimos, etcétera. Pero eso no se corrige de un día para otro. Cuando Perón decía mi único heredero es el pueblo, era porque sabía que lo único que vence al tiempo es la organización. José, y si no tenemos organización, y acá falta, me parece a mí, algo relacionado con la coalición.
También te quiero preguntar sobre Cancillería, porque hoy está bastante devastada, me da la sensación, la función hace un tiempo de Cancillería. ¿Qué harías al respecto? ¿Qué le dirías a Santiago Cafiero hoy, que está presente en Cancillería?
Yo lo primero que diría es que está haciendo muchas cosas muy bien. La Cancillería Argentina está en este momento ejerciendo, a través del canciller, lo que ha sido designado nuestro presidente en lo que dije, la CELAC, Confederación, sí, Latinoamericana de Estados de América Latina y el Caribe. Y en realidad no se me ocurriría decirle que haga una cosa distinta a lo que han hecho, porque están planteándole a Estados Unidos que no puede haber reunión De las Américas, si uno está presente Cuba, Nicaragua y todos los condicionantes sí. que se ponen en esos encuentros, le están pidiendo a China o solicitando, negociando la incorporación de la Argentina a los BRICS, sí. Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, que era un poco lo que quería Perón con la tercera posición, o por lo menos con los países no alineados en el 55.
Yo sí le diría algo a Santiago, que lo comunique bien.
Bueno, eso es.
Porque yo creo que vos sí. estás haciendo un resumen de lo que está haciendo Santiago Cafiero, que ni él lo puede por lo menos manifestar. Lo estás diciendo de tal manera que lo estás invistiendo a él de un poder que ni él sabe quizás que lo tiene.
Pero el tema, por ejemplo, también incluyo en esto, en esta descripción, la gestión de Felipe Solá, por ejemplo, que ellos lograron,
sí.
lograron,
sí, Felipe Solá,
conducidos,
sí.
Por supuesto, orientados por lo que todos esperamos en el justicialismo, pero conducidos por el presidente Alberto Fernández, de que se salvara a Evo Morales en Bolivia, que se exaltara la figura de Lula en Brasil, para poner en evidencia lo que se llama ahora lawfare, que sí. es la manipulación de la justicia para perseguir líderes nacionales, y que ayudar a México, que estuvo siempre encandilado, las últimas décadas, ¿no es cierto?, encandilado por la presión norteamericana, el ALCA y toda la relación económica, para que López Obrador, que tiene una visión más sí. latinoamericana y tercermundista, contribuyera, por ejemplo, a salvar esas vidas y a que la Argentina fuera presidenta pro tempore de la CELAC. Quisiera ser muy prudente, porque estas son las cosas que, cuando uno tiene algo para sugerir o para decir o para plantear, habría que encontrar el mecanismo para que esto fuera tomado como se transmite, como una buena pretensión, como una buena orientación, se tache lo que no sirve, no se deje que se enteren los adversarios y los enemigos, no darle pasto a las fieras, y que realmente sean aportes de orden constructivo.
José Luis, ¿hiciste libros? ¿Tenés libros en tu poder?
Tengo muchas cosas escritas, pero no, editamos en el Círculo de Legisladores, trabajos relacionados con la situación internacional.
Sí.
Editamos China, Rusia. Editamos también, con ese mismo grupo de amigos y otros, un libro sobre, que tiene un título complicado, que es Malvinización y Desmentirización.
Sí,
donde,
lo leí.
Bueno, está un poquito complicado el título, pero yo me ocupé
está muy bueno.
de describir cuál era la potencia ocupante y cuál es nuestro enemigo en el tema Malvinas, digamos, para hacer referencia de que no somos la víctima única, sino que somos uno de los ejemplos, tal vez el más importante, de las cosas capaces de hacer los británicos por sus intereses. Y fundamentalmente uno del cual estoy muy orgulloso, Argentina 2030, sí. que recuerda la charla de Perón en la sí. Universidad de La Plata, cuando en la cátedra de Defensa Nacional explicó el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa y en el destino del país, y eso, bueno, yo me ocupé de un capítulo que trata ese asunto.
Te lo pregunté porque lo leí. José Luis, yo te voy a pedir algo. Te voy a pedir que hagas un libro de ese momento en que te encontraste con Perón. Y si no, te lo voy a escribir yo, que en eso soy escritora, así que te lo voy a escribir. Es brillante.
Muchas
lo
gracias.
Tengo que despedir, y la verdad que lo quiero seguir teniendo. ¿Qué hago, Ricardo?
Bueno, respetando sus ocupaciones, porque son muchas, y sus compromisos, ver si podemos tener la posibilidad de contar en otro programa con él. Porque la verdad, yo te voy a decir, José Luis, ¿qué me pasó? Cuando contabas todo eso, por momentos me emocioné mucho, sí. porque recordaba las vivencias con Julián, los momentos históricos que vivimos siendo jóvenes, y en donde veíamos con atención a esos hombres de las Fuerzas Armadas, en las cuales decíamos, hay un cambio. Esos hombres que después siguieron trascendiendo y bajaron la doctrina, y que uno tuvo el altísimo honor de poderse acercar y tener su confianza, su amistad, como con Julián de muchos años. Bueno, y después te conocí a vos y me pasó lo mismo. Pero por sobre todas las cosas, esa reseña que tenés, sos un catedrático claro para todos. Hablas de una manera que nadie puede perderse de esos conocimientos que vos vas bajando y de esa historia que nos vas contando. Cuando hablabas de que te encontraste con Perón, con Julián, otro día vamos a contar algunas cosas que después ustedes tuvieron que padecer también, ¿no? Pero cuando lo nombraste a Perón y a algunas personas de las que uno, como Abelardo, que uno tuvo el honor de conocer, lo nombraste a Rucci, la verdad que me emocioné mucho, porque creo que en este momento lo que necesitamos los argentinos, los jóvenes y los no tan jóvenes, que tendrían como misión esclarecer a los jóvenes y no lo hacen,
sí,
por intereses dirigenciales en algunos casos muy egoístas, que le tienen miedo al conocimiento, no hacen lo que hicimos nosotros, que fue esclarecer, que fue elementalmente bajar la doctrina nacional, la doctrina de Perón. Te digo que me sentí muy emocionado, y creo que cuando comenzó este programa te dije que estabas tomando una pastillita, te dije, cuídate porque te necesitamos. Creo que la misión ahora es que si no todos los dirigentes quieren esclarecer, nosotros debemos contar todo esto a los jóvenes, porque el futuro son los jóvenes, pero los jóvenes informados y formados, esclarecidos, que es lo que esencialmente necesitamos para que no sean espuriamente usados, ¿no?
Bien.
Así que gracias.
Ricardo Nin, mil gracias, y me despido diciéndote, José Luis Fernández Baloni, gracias por existir. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas
a usted.
Gracias. Sí,
muchas gracias.
Nos encontramos el próximo miércoles y viernes a las 14 con mucho, pero mucho más cultura energética. Chau, gracias, los amamos.